Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Alquimia.
Cintura, bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita y dicen que la peruana tiene la cara bonita. Sueñan que en Buenos Aires todos los pollos son buenos, pero no hay nada comparable con un pollito chileno.
Tardes, días, noches, por problemas logísticos entra el aguatero de todos los días, el que cubre huecos, el albañista de este programa, a saludar y dar la bienvenida. Estamos en el programa de La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio, y el día de hoy estamos en la virtualidad porque no aprendemos, somos perezosos, y por cuestiones también de logística terminamos tratando de solventar los problemas mientras estamos desde las casas cada uno. Bueno, primero quiero saludar a la mesa de trabajo. Empezaría con la ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, hola a todas y todos, ¿cómo están? Aquí desde la nube, como antes hemos hablado, y bien. Creo que estamos virtualmente es porque la vida nos ha llevado por delante a todos y pues estamos acabando el semestre, Daniela y yo. Pero pues eso, digamos, como que no nos priva de estar acá haciendo el programa. Pero sobre todo bien, creo que un poquito más descansada que en programas anteriores. ¿Y usted, Daniel, cómo se encuentra?
Yo ando muy bien, sobreviviendo, como su merced bien dice, al paso inclemente del tiempo. Pero pues todo muy bien, todo en orden. Saludaré a Daniela cuando me confirme que tiene, digamos, la conexión o el micrófono o el audio mejor. Por ahora, les recuerdo que estamos en el programa La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio, que nos pueden escuchar por Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Deezer, por todos los lados. O sea, sí, incluso nosotros les podemos dar notas de voz si quieren, porque, o sea, si nos quieren escuchar, solo es que nos digan. También aprovecho para decirle, digamos, que nos pueden, o bueno, que les recomiendo las redes sociales de la emisora. Nos pueden seguir por Twitter con el hashtag La Mala Hora UR. Y pues finalmente agradecerle al Control Master Nelson Duarte por tanta paciencia, serenidad y compañía. Y pues a Sebastián Ríos por no clausurarnos, porque como que cada semana le damos motivos, pero pues el cariño se mantiene. El día de hoy el tema va a ser no tan literario y nos vamos a enfocar en la cosificación del libro, el libro como un objeto comercial y las formas de comercializar. Entonces, Daniela, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido?
Bien, gracias. Espero que ya me oiga. ¿Me confirman?
Sí, ya ahí la estamos escuchando perfectamente.
Ah, perfecto.
Entonces yo, como soy el aguatero, el suplente, el albañista de este programa, le cedo a su merced la conducción. Y pues empecemos.
Muchas gracias por esa cobertura desde la nube. Siempre la pandemia nos ha dado herramientas, pero también esas herramientas.
La pandemia nos ha hecho perezosos.
Pues hoy fue más que un tema de pereza, todavía tengo obligaciones que cumplir, entonces yo la verdad pierdo mucho tiempo en transporte y demás cosas yendo a la universidad, y por eso había decidido hacerlo desde aquí, pero bueno, eso ya son otros temas. De hecho, acá tenemos una testigo del desastre que es el transporte en Colombia, que es Sofía, que la semana sí. pasada nos contaba eso.
Sí.
Entonces, les agradezco por haber hecho el programa hoy de esta manera. Pero bueno, estaba contándoles cuando no me oía que hoy decidí yo ser la abuela que pone esa música espectacular en el programa de hoy. Pura música de carretera en Colombia, de pronto en otros países de Latinoamérica. Alguien se identificará con que su abuelo, su papá ponía eso. Entonces estoy ahí enfarrada un poquito. La rumba estaba demasiado fuerte y no me dejaba oír. Pero ya que estamos oyéndonos entre todos, como bien les decía Daniel, hoy vamos a hablar entonces del libro como objeto comercial. Esperamos que eso les llame la atención. Pero antes me pareció bonito, el tema de los libros como objeto comercial nos lo propuso nuestro querido Zavala. Muchas gracias por sacarme de esos aprietos. Y me pareció bonito para los datos curiosos de hoy traer datos curiosos de nuestra universidad, de la Universidad del Rosario, porque de pronto sí hay muchas personas que nos oyen que tienen relación con la universidad, o que son de la universidad, o trabajan en la universidad. Pero de pronto, como tenemos público internacional, de pronto no saben algunas cositas de la universidad. Entonces me pareció bonito compartir algunas cosas de la universidad, algunos datos curiosos en la mañana de hoy para ustedes. Entonces, ¿qué les parece si vamos con esos datos curiosos de la universidad? A ver si contamos un poquito del sitio en donde, pues, nos prestan la cabina, que hoy irónicamente no la estamos usando, pero pues para contarles un poquito.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Dulce miel azúcar.
Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, empezamos entonces. No sé quién quiera empezar con su dato curioso. De pronto, Laura.
A Laura. Yo. Pero sí, comienzo yo.
Nuestra querida Laura Sofía.
Me dolió, pero bueno. yo les traje dos datos curiosos que, buscándolos, y a pesar de que yo estudié en la universidad 4 años y piquito, también me sorprendieron. Y el primer dato curioso es que la Universidad del Rosario ha estado vigente por más de 360 años, y siendo 365 años contando el 2022, lo cual digo como que, o sea, es demasiado tiempo, y pues nunca ha sido clausurada por ningún tipo, digamos, de evento, de pandemia, etcétera, etcétera. Y mi segundo dato curioso es que yo no soy muy buena en historia, pero imagínense que José Celestino Mutis fue profe de nuestra universidad, y fue un profe muy importante, ya que le enseñó a los llamados ilustrados, que eran varios estudiantes que luego, el 20 de julio de 1810, firmaron el Acta de Revolución de Colombia. Entonces es como medio importante, sí, medio importante el señor José Celestino.
Vea pues, muchísimas gracias, Sofía. Ya con menos violencia le digo Sofía y no Laura. pero bueno, Daniel, ¿cuál es su dato curioso?
Bueno, perdón, una precisión, no era el acta de revolución, sino el acta de independencia. Pero eso. Pues Laura Sofía se acercó muy bien para pues más profundidad. Bueno, pues acá los que me conocen saben que yo estudio historia. Les recomiendo esta serie que se llama Crónica de una Generación Tardía. La pueden encontrar en la página de internet de Señal Memoria. Es una serie de 7 capítulos que el guionista fue García Márquez, por otro dato curioso. Y cuentan muy bien la historia de esa generación, la historia pues de toda, digamos, esta primera generación de pensadores y de aquellos que buscaron la independencia, como Pedro Fermín, Camilo Torres, Antonio Nariño, y todos ellos tenían una relación muy directa con el Rosario. Entonces, como que por demás, complemento el dato de Sofía con esta serie que me parece hermosa. Mis dos datos curiosos, pues mi dato curioso se divide en dos y es nuestra relación con dos escritores muy importantes de la historia nacional. La primera relación es que cuando ustedes entran al claustro de la Universidad del Rosario, al lado derecho, aparece un epígrafe de Rafael Pombo. Entonces todos dicen que Rafael Pombo fue rosarista. Ese sería un dato curioso, pero también es una imprecisión, ya que propiamente Rafael Pombo estudió en la Universidad Nacional y en esa época la Universidad del Rosario, pues el Colegio Mayor, le prestaba las aulas a la Universidad Nacional. Entonces por eso el epígrafe no dice que Rafael Pombo fue rosarista, sino que él pisó estas aulas. Ahí está, digamos, un dato curioso. Y el segundo dato curioso es un dato de Germán Espinosa, escritor muy reconocido por esta novela llamada La Tejedora de Coronas, una novela de más de 300 páginas que solo está escrita con comas y con 19 puntos seguidos y ya. Es una novela magnífica. Germán Espinosa trató de estudiar Derecho en la época de nuestro rector Castro Silva, Monseñor Castro Silva, y él participaba en la revista de la universidad, hacía poemas, y una vez hizo un poema erótico, a lo que Monseñor cogió la revista, la leyó, llamó a Germán Espinosa y lo expulsó de la universidad, no en malos términos, sino sugiriéndole que con esa prosa él no podía dedicarse al derecho, sino que tenía que ir a estudiar literatura. Tiempo después, Germán Espinosa estudió literatura y pues nos dejó todas las obras que pues, recordamos de él. Esos son mis datos del Rosario y la literatura.
Bueno, vea pues, muy interesante. No sabía que Espinosa, es que ese texto siempre me ha parecido muy curioso, entonces interesante. Todo lo que nos contó Daniel. Y bueno, mi dato curioso es que dentro de todos los años que ha estado vigente la Universidad del Rosario, pues también lo estuvo durante el periodo de la Reconquista Española, ¿no? Y durante ese tiempo, el claustro, que pues es como el edificio, si se le puede decir así, digamos, el punto central de la universidad, fue convertido en cárcel, pero parcialmente, porque solamente pues usaron algunas de las aulas, que ahorita son aulas, y que antes también lo fueron, algunas de esas se usaron como, digamos, como cárcel, pero nunca se dejó de dar clase mientras fue una cárcel. Y de hecho, dentro de los presos que estuvieron en la universidad, mientras era mitad universidad, mitad cárcel, estuvo la Pola, Policarpa Salavarrieta, que pues para las personas que de pronto no son de Colombia, fue una persona muy importante para la independencia, pero pues que cayó en prisión durante el tiempo de la Reconquista. Y también Francisco José de Caldas, que nos contaba Sofía, que había sido profesor, también fue uno de los presos que estuvo en la universidad mientras funcionó como cárcel. Y digamos que fue el que hizo con un carbón esto que ya es muy célebre dentro de la universidad, este ideograma de Tánatos, ¿cierto? Que es más bien el símbolo teta de matemáticas, que pues también se dice que más allá de ser un símbolo pues a la ciencia y a lo que pues él dedicó su vida, también era una O larga y negra partida, porque pues estaba siendo sacado de la cárcel, si no estoy mal, para un encuentro bastante polémico. Entonces, pues eso quedó marcado en la pared de la universidad y ahorita, pues tiene una placa también en las escaleras principales de la universidad, en donde pues se recoge ese ideograma de la O negra y larga partida o del símbolo teta. Entonces, pues esos son como los datos curiosos que traemos hoy sobre la Universidad del Rosario. Estos datos usualmente nos los dan también algunos en las inducciones para entrar a la universidad, pero pues justamente esto es una pequeña inducción a la Universidad del Rosario para quienes no la conozcan. Y bueno, esperamos que hayan sido llamativos para ustedes estos datos curiosos. Y bueno, creo que podemos empezar entonces ahora sí con el tema principal de hoy, que es el libro como objeto comercial y también formas de comercializar libros. Entonces los invito a esa siguiente sección.
Pero de muy buena gana, como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, espero que todos estemos bailando igual en nuestras casas y desde donde nos estén oyendo, en esta mañana de viernes a las 9 y 17 de la mañana. No hay mejor momento para oír esta música para hacernos bailar. Nelson nos dice, vamos rumbo a Melgar. Exactamente eso es lo que me transmite este disco de Alquimia. Entonces, estamos completamente sintonizados. Daniel nos propone un ambiente, una imagen para construir ambiente, y es, imagínense un flotador en el techo del carro. Perfecto, buenísimo. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, dejando de pronto el flotador para dentro de unas semanas, en las que ya estemos todos en vacaciones, les propongo la primera pregunta a nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo se puede vender un libro sin que los números indiquen, cierto, que los números de ventas indiquen que un libro es bueno o malo? ¿Cómo se vende un libro? ¿A través de su contenido? ¿Tiene que ver la portada, la publicidad? ¿Qué creen que es muy relevante para de pronto la venta del libro?
Pues yo interrumpo, perdón, y les devuelvo más bien la pregunta. Quisiera saber, Daniela, Sofía, ¿ustedes por qué compran un libro? ¿Cómo llegan ustedes a un libro? Pensemos esta primera parte, les propongo, desde la lógica del comprador, no del vendedor, porque siento que eso es el primer paso. ¿Cómo ustedes llegan a un libro? ¿Por una reseña? ¿Por publicidad? ¿Por qué?
Yo compro un libro bueno, va en orden, ¿no? Primero porque me lo recomendó un amigo y me dijo como que re traumado, y yo dije, plan, yo también quiero. Segundo, porque de pronto es un tema que quiero leer en un momento. Y tercero, que creo que va muy en sintonía con lo que iba a decir, digamos, desde la óptica de el vendedor, slash, del escritor, porque quiero apoyar la carrera de escritor o escritora de alguien. No sé si ustedes comparten esas mismas razones.
Sí, usualmente es una recomendación, o a veces como que me lanzo al agua, libros de los que no he oído para nada, pero que digamos ya tienen algún tipo de recorrido, de pronto tengo alguna referencia del autor o algo, no sé, creo que ahí la publicidad juega bastante poco, pero creo que, pues no sé, a veces he tomado riesgos de leer una persona que nunca he oído, un texto del que no tengo absolutamente ninguna referencia y solamente me guío por lo que le dice la contraportada. Pero pues eso es bastante como excepcional, ¿no? La mayoría de veces es, mire, le recomiendo este libro, le va a gustar. Igual lo que dice Sofía, quede traumatizado, por favor, léase esto y compartamos trauma. No sé, como que hay un poco de ambos mundos.
Aunque ahora, o sea, ahora que lo mencionas, Daniela, yo creo que también, digamos, como que la manera en la que por lo menos yo compro el libro depende mucho del lugar donde lo estoy comprando. Usualmente vamos a recomendar, si ustedes vienen en Bogotá, sobre todo en el centro, Árbol de Tinta, que es una librería, y pues en este lugar, digamos, que no es común que yo por lo menos compre libros totalmente nuevos, ¿sí? Y muchas veces son libros, sí, de segunda mano, que llegan, exacto, por recomendaciones, pero digamos, no creo que yo, o por lo menos yo no vivo la misma experiencia comprando en ese tipo de librerías, digamos, más, menos industrializadas, que si me meto a Panamericano, si me meto a una Lerner, ¿saben?
Bueno, yo siento que ahí está el primer paso, digamos, de la respuesta que a la pregunta que Daniela nos proponía. ¿Cómo se vende un libro? Siento que el libro tiene esa cualidad, esa capacidad de basarse mucho en el rumor del voz a voz, en un voz a voz que se llama en recomendaciones, de ahí que la publicidad se vuelva muy sutil a la hora de recomendar, siento yo. Uno nunca ve, o muy pocas veces ve, digamos, grandes carteleras anunciando un libro, mejor conversatorios, mejor la publicidad más sutil que llega al oído, no que hace ruido. De ahí yo siento que se está jugando, digamos, otra dinámica. Se está jugando, digamos, otro nivel de publicidad. Se juega desde la sutileza de lo que uno quiere, y es llegar al lector. Yo no me imagino dos grandes pancartas anunciando una novela. Comúnmente siento que ahí va la publicidad desde, y los escritores paralelamente también juegan con eso, por eso van a espacios donde pueden hablar con potenciales lectores, siento yo, esa es como mi impresión, porque por ejemplo en mi caso yo llego a libros, de un tiempo para acá me he vuelto cada vez más gruñón con la compra de libros. Yo llego a libros comúnmente por recomendaciones, o porque leo reseñas, o porque reviso el libro y la contraportada, pero comúnmente va por ahí por la indagación, por como una labor de arqueología antes de seleccionar el libro. Así es como yo me he empezado a desenvolver por ese lado, y siento que la librería o la comercialización de los libros también está jugando mucho a ese lado, al lado de una publicidad mucho más personal. No sé, Daniela, ¿qué opine?
Sí, creo que es cierto. No sé, como esto que dice Daniel de la publicidad sutil, creo que es lo que más juega, ¿no? Porque yo no sé, como para preguntarles otra cosa, estaba pensando, ¿cómo se publicita un libro nuevo? Yo, por ejemplo, estuve creo que en una en una presentación de otro libro, una exposición de arte, no recuerdo, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, y estaban repartiendo pequeños como libreticos de el inicio de un libro.
Eso lo hace Alfaguara. Eso lo hace Alfaguara. Alfaguara tiene esa manera de publicitar libros que me parece muy interesante, y es que sacan las primeras 10 o 3 páginas del libro. Eso fue un invento muy reciente, si mi memoria no falla, solo empezaron a hacer unos 6-7 años cuando empezaron a sacar la reedición de toda la obra completa de Vargas Llosa, y antes de ofrecerla a usted le daban las primeras 6 páginas y decía que vuelva en un mes a ver si llega el libro. Sí, esa es una publicidad muy interesante que ha venido consolidando Alfaguara y que les ha ido muy bien, porque uno revisa, digamos, esas páginas y ¡wow!
Sí, como que se queda antojado un poco, ¿no? Entonces a mí el que me entregaron ese día fue el de Historia Oficial del Amor, de Ricardo Silva Romero.
Un librazo.
Sí, entonces yo quedé ahí como antojada, luego no lo pude encontrar, irónicamente, en los sitios que yo frecuentaba. Entonces, pero me parece interesante que esa sea la forma de publicitar un, por lo menos de Alfaguara, un libro nuevo del que probablemente no se sabe nada, hacer como una especie de tráiler del libro, ¿no? Pero pues esto es muy propio de Alfaguara. Entonces no sé qué tipo, aparte creo que Ricardo Silva Romero Silva, perdón, no necesita como una presentación, ¿no? O sea, ya era como un escritor conocido, no era un escritor que estaba saliendo de la nada, ¿no? Pues para estar en Alfaguara tiene que ser así, digamos. Pero sí me pregunto cómo se puede traer un libro de un autor completamente nuevo al mundo.
Yo siento que ahí se juega mucho la editorial, ¿no? Comúnmente las editoriales tienen su joya, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Alfaguara, volviendo a Alfaguara, quiere sacar un libro de una persona que no saben, pues llaman a sus escritores conocidos para que hagan reseñas, para que hagan comentarios, para que hagan conversatorios, y así el voz a voz empieza a coger mucha más fuerza. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que a Juan Gabriel Vázquez decía que a él hay momentos donde ha tenido que leer mucho más libros por cuestiones de reseñas que por cuestiones de placer. Porque Alfaguara le dice como, oiga, reséñeme esto, hágame esto, escríbame esto. Y de ahí también uno juega a una generación, digamos, que se está consolidando en Colombia, que puede ser Pilar Quintana, Ricardo Silva, Juan Esteban Constain, Juan Gabriel Vázquez, que son este grupito que está saliendo, produciendo, que entre ellos se recomiendan, que entre ellos se citan. Entonces, como que con esa dinámica yo siento que las editoriales aprovechan para empezar a darle publicidad. Y otra de las maneras, por ejemplo, que no solamente tiene Alfaguara, sino también se lo ha visto a Asteroide, Anagrama y a Periférica principalmente, es que le regalan el libro a uno de los editores culturales de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dan el libro al editor cultural de Caracol Radio, le dan el libro al editor cultural del Tiempo, El Espectador, y ellos empiezan a escribir sobre esos libros que les dan. Entonces yo siento que lo primero es como ofrecérselos a las voces que se entienden que son autorizadas para decir que se puede entender como buena o mala literatura. Creo que va también por ahí.
Bueno, quiero decirles que estoy acá como corresponsal desde la calle, entonces si llegan a escuchar una moto, perdón. y pues comentando sobre el tema, yo creo, y o sea, después de leer como muchas cosas y muchas experiencias, yo creo que el objetivo y para vender un libro es casi que tener amigos, ¿no? Y casi que hablen muy bien de ese libro, como ya dijo de Asa, en varios medios, ya sea un tema digamos como desde Caracol o medios de televisivos o radiales, pero también considero que creo que uno debería utilizar un poco también la imaginación. Y algo que a mí me llamó mucho la atención en este en esta feria del libro es que regalaban separadores con la sinopsis de los libros. Y yo dije, okay, bastante curioso. Y salí, digamos, de la Feria del Libro buscando bastantes. Y creo que también asistir, digamos, a estos espacios culturales es muy buena opción. No sé si sea rentable, digamos, ir ya como uno como librero independiente, pero por lo menos sí es una buena experiencia para uno como lector de saber qué cosas puedes leer.
Creo que lo que dice Sofía es importante, lo de los libreros independientes. Me quiero ir por ahí un segundo. Y es que, por ejemplo, si hay una librería bastante independiente, que no es, digamos, de cadena, creo que tienen altas exigencias para poder entrar a un espacio como la Feria del Libro, ¿no? Tener un cierto número de ejemplares de cada uno de los libros, un cierto número de libros en general,
un cierto número de capital, ¿no? O sea, básicamente sí. que el capital se ve reflejado para pues se ve reflejado en lo que ustedes dicen, en los libros, en los trabajadores, en el goodwill. Ahí yo siento que ese es como el requerimiento.
Sí, totalmente. Entonces, pues eso vuelve diferente la experiencia, ¿no? Como que sí, en la feria del libro, pues en la que estuvimos, obviamente, pues se encuentran cosas nuevas, cosas que de pronto en otros lugares o en varios lugares como que se reúnen ahí y es más fácil encontrarlos, pero de todas maneras son como de editoriales o de librerías con un cierto nivel, cierto, de capital económico y de público, que pues digamos, ¿qué tan innovador podría ser? No sé, Daniel, ¿qué piensa?
No, es que también juega lo mismo el capital cultural, ¿no? O sea, digamos que en la Feria del Libro lo que se reúnen son las voces autorizadas de la lectura. Eso es la Feria del Libro, ¿sí? Obviamente con un ánimo comercializador, de vender y demás, pero son las voces autorizadas para decirle a la gente qué hay que leer o qué se está leyendo. Entonces, por ejemplo, hay algo muy interesante en mi manera de mi rol de comprador. Yo siempre leo, pues casi cada dos o tres días, leo el área cultural del país de España. ¿Para qué? Para revisar qué se está diciendo en ese espacio. Yo siento que una de las primeras, como digo, y reitero lo que dije ahorita hace un instante, una de las maneras para llegar y acceder al libro es buscar y preguntarle a la voz autorizada. Pero hay un factor que también quiero como traer a la mesa para hablar, y es que en estos momentos hay una, pues no estamos viviendo una crisis, pero sí estamos viviendo como una cuestión en la reimpresión, una dinámica donde cada vez es más difícil reeditar y reimprimir los libros, porque hay una, no sé si llamarlo escasez de papel, pero se han dado cuenta como que de sacar papel y de necesitar tanto papel para producir, lo que están haciendo las editoriales es decir, solo sacamos una o dos ediciones del libro y empezamos a producir el material nuevo y no reediciones. Ahí yo siento que en esa dinámica se están cambiando, yo creo que todavía no lo estamos sintiendo, pero se va a empezar a cambiar la dinámica de la atención al libro, porque las librerías de segunda van a coger mucho más protagonismo, porque ya no van a sacar nuevas ediciones de la literatura, sino van a sacar nuevos productos. De ahí yo siento que ese es un tema que también se podría hablar acá entre nosotros sobre el tema, y es como esta llamada crisis de papel de las editoriales, donde se invitan a sacar solo material nuevo. ¿No está cambiando, digamos, la manera como uno debe acceder al libro?
Pues la verdad, o sea, ahora que lo comentas, yo también lo pensé y creo que lo sentí bastante también en la feria. Yo, digamos, cuando uno va a estas librerías que dicen como no, o sea, ya no hay ejemplares, y que te dicen como solamente hay uno, dos, tres libros, yo creo que también a veces uno compra por el mismo afán, o sea, no es que uno quiera leerlo en ese momento, sino que por el temor de que se va a acabar y, digamos, esta crisis que presenta de ASA, sí creo que eso es un incentivo un poco raro, porque no creo que yo lo haya vivenciado antes, sino fue cuando un amigo me dijo como, estos son como los 5 últimos libros, yo te recomendaría, digamos, apartarlo o comprarlo allá. Y en ese momento yo no tenía, digamos, el dinero del libro, y yo dije como, no, pues tocó, o sea, de cabeza.
Sí, como que, a ver, la experiencia es diferente, ¿no? Pero, pues no sé, como que quisiera entonces preguntarles esa figura del librero, ¿cierto? Cuando está ausente en una librería grande como la Lerner, ¿hace falta? Uno, ¿cómo comenta un libro? Como, digamos, más allá de que sea un producto diferente o nuevo, ¿cómo se explora? Daniel.
Bueno, yo no sé, yo acabo de hacer, digamos, una salvedad, y es que yo, por ejemplo, creo con mi experiencia de vida que en la Lerner sí hay libreros, sí, o sea, yo creo que en Lerner sí hay libreros, aunque es una librería muy grande, sí tienen como ese acercamiento a la literatura y a la lectura que los hace llamar libreros, pero... ¿Qué hace cuando, por ejemplo, y eso sí hay que decirlo, la Librería Nacional, gran parte de la sede de la Librería Nacional no tienen libreros? ¿Por qué? Porque lo que hacen es vender el producto, no vender literatura, no vender el libro. Y yo creo que eso en estos momentos ya no está afectando tanto para cierta, o sea, cierto grupo, porque se está desencadenando o se está desenvolviendo una nueva generación de compradores que no ven la importancia de una persona que les hable de la literatura o de lo que van a leer. Por eso también siento que mucha fuerza está empezando a coger plataformas como Amazon o como Busca Libre, porque allá no hay libreros, pero lo que se está buscando es un buen precio. Entonces ahí yo siento que se está también pensando una nueva generación donde ya el librero, pues a mí siempre me va a hacer falta. Yo tengo libreros muy cercanos de confianza que les creo ciegamente, pero también hay otro espacio donde dicen, oiga, el algoritmo también ya está recomendando cosas que uno dice, ¿hasta qué punto? ¿Sí? No sé si un algoritmo vaya a reemplazar un librero, creería que no, pero las nuevas generaciones ven en la respuesta del algoritmo algo que el librero, según ellos, o a idea de ellos, también les ofrece.
Yo me sumo a lo que dice de Asa, yo creo que también se está creando, digamos, como una nueva generación de compradores, de la cual creo que soy parte, porque, digamos, si yo no voy a estas tiendas pequeñas donde el libro es de segunda mano, donde a veces el precio es un poco más económico y para mi salario de estudiante pues se acomoda, las únicas instancias en las que yo me acerco a una librería un poco más grande, un poco más comercial, sea la Lerner Panamericana o la Librería Nacional, es cuando me he averiguado casi todo el libro por mi parte, ¿no? Sea en Instagram, sea ya buscando las referencias en páginas web, o sea, casi que empiezo a cotizar en cuál de las librerías más grandes es más barato, ¿sí? Porque sé que lo más probable es que no lo encuentre de segunda en una pequeña. Entonces, sí considero que esa dinámica está cambiando, pero pues de vez en cuando sí es bueno tener casi que un amigo o alguien al lado tuyo diciendo como, si estás interesado en leer, por ejemplo, temas de la Segunda Guerra Mundial, yo te recomiendo que inicies por este libro, porque pues, o sea, uno apenas está experimentando o está iniciando en ese tema. Entonces sí creo que es importante tener a alguien más conocedor que pues lo guíen a uno.
Perdón, interrumpo, pero también eso que dice Sofía es algo muy cierto, que también empieza a, o que uno lo debe pensar cuando habla de los libreros, y es que por las redes sociales, por esta gente que habla de literatura en las redes sociales, en Instagram, en YouTube y en demás plataformas, lo que se está haciendo es que se está difuminando las personas que se podrían pensar autorizadas, a diferencia de años anteriores. En la década de los 70 y los 80, tú ibas a, qué sé yo, a la Jiménez con décima, a la librería Google, y sabías que el señor Google leía y todo lo que él te dijera iba a ser cierto. Ahorita en Instagram tú puedes seguir un montón de plataformas que te recomiendan libros, que te dan la sinopsis y que empiezan a volverse voces autorizadas, donde tú ya no necesitas ir al librero. Tú en una tanda revisando ciertas páginas de Instagram, ya puedes tener un conocimiento sobre ciertos libros y puedes ir a comprarlos sin necesidad de preguntarle a alguien. Entonces yo siento que esa difuminación de las voces autorizadas que pueden hablar de la lectura también hace que la cuestión del librero para las nuevas generaciones empiece a prescindir, ¿sí? O sea, yo amo los libreros, ¿sí? Yo trato incluso cuando estoy en modo comprar libros de comprar, cada vez voy turnando las librerías donde compro para tratar de ayudarle a todos los que conozco. Pero partiendo de eso también hay que ser consciente que las nuevas generaciones buscan nuevas maneras de acceder a la información, nuevas maneras de acceder al conocimiento, a las reseñas, a qué leer antes que preguntarle a una persona.
Sí, sí, total. Creo que eso, no sé. Sí, sí, a nuestros oyentes les pasa, pero a mí sí, en Instagram viendo Reels y estas cosas, como que me salen personas recomendando diferentes libros, diferentes cosas, pero siento que de todas maneras son, en su mayoría, libros que sí puede que sean nuevos y que no sean de autores así súper renombrados, pero que sí son, que tienen algún trasfondo de publicidad o que realmente no son, digamos, autores independientes, ¿no? Eso me parece importante, pues, mencionarlo. Y lo otro que estaba mencionando Sofía es que cuando uno va a una librería grande, uno tiene un libro que es el objetivo por el que uno va, ¿no? Como que deja de ser, o por lo menos en la mayoría de los casos, creo que uno realmente sí va como buscando algo específico. No es como que uno se quede ahí a explorar, o muy rara vez uno se queda explorando qué cosas puede encontrar en esa librería grande, porque, pues no sé, como que la dinámica es diferente. Siento que yo, por lo menos en mi experiencia, de pronto Daniel ha tenido otras experiencias, por lo que ha mencionado aquí en la Lerner sí hay libreros, yo no he encontrado de pronto a una persona que me diga: mire esto, ¿a usted qué tipo de libros le gusta? Pues mire, este va a hablar de esto, este es un buen libro para comenzar, ¿sabe qué? No se empiece eso, porque no sé qué, mejor empiece con este otro autor que habla de esto otro. Sí, como que la dinámica es diferente a cuando uno va con un librero de una librería pequeña, de pronto de segunda mano, como lo hacemos cuando vamos a Árbol de Tinta, que aquí rara vez no hablamos de ellos, y creo que es, no sé, para mí es más agradable ir a Árbol de Tinta, donde uno puede comentar y tener diferentes referencias que a uno medio lo conocen y dicen: a usted le gusta esto, le va a gustar esto otro. No sé, creo que eso también marca bastante una diferencia entre los dos espacios.
Yo también quiero recalcar algo, y, o sea, claro, todos tenemos experiencias distintas, pero, digamos, yo a veces sí creo que influye también el precio al que están vendiendo el libro, ¿saben? O sea, a mí me ha sucedido que me quiero leer un libro ya, pero cuando veo que está, por lo menos, en mi bolsillo más de 90,000 pesos, digo como, bueno, tocará esperar como 3 meses a ver si en librerías pequeñas lo sacan o lo llegan a tener, o de pronto si le ponen un descuento, ¿sí? Yo también creo que influye mucho, digamos, el lugar donde se vende y el precio, por lo que conecta mucho con lo que había dicho y con lo que resaltó otra vez Daniela, y es que los precios en estas librerías un poco más grandes, pues son más costosos, ¿sí? Y digamos, eso es lo que a mí también a veces me motiva a ir a esta librería ya con, o sea, ya sé lo que voy a comprar antes de entrar a la tienda, ¿sí?
Sí, exacto.
Es que también es, digamos, no creo que sea posible comparar, digamos, los gastos y las estructuras de las librerías como Árbol de Tinta, que es solo Alejandro en estos momentos, con un arriendo que no es tan, digamos, impagable, a lugares, por ejemplo, qué sé yo, Prólogo, Casa Tomada, Wilborada, donde tienes casi 9, 8 libreros, que la mayoría son estudiantes de literatura o estudiantes de alguna de las ciencias humanas, que tienes que pagar también además de que tienes contratos, entonces tienes que pagar seguridad social, salarios, el arriendo. Sí, o sea, digamos que es muy caprichoso, digamos, hacer esas comparaciones también por la misma estructura del negocio. Cuando el libro llega de primerazo, tú también tienes que pasar la factura, declarar, sí, o sea, la relación tributaria, mientras que la librería de segunda es una librería extremadamente informal, y desde la informalidad muchos gastos se reducen, sí. Entonces yo siento que también es ese juego de qué espacios estamos andando, qué espacios estamos recorriendo, porque no es propiamente que las otras librerías sean caras, sino que desde la formalidad y desde las estructuras donde ellos están, es muy difícil bajar más el precio.
Sí, total.
Porque solo comúnmente, que... o sea, por ejemplo, comúnmente lo que se hace es una especie de comodato, ¿sí? A ti la editorial te da el libro, ¿sí? Tú decides en cuánto venderlo, pero le tienes que dar un dinero a la editorial cuando lo vendas después de 270 días o algo así, si mi memoria no falla. De ahí... que ellos no puedan bajar los precios tanto como otras personas, que lo que hacen es comprar la biblioteca del señor que se murió, donde puedes encontrar joyas que puedes vender muy caro, o otras cosas que debes regatear. De ahí yo siento que esas estructuras de negocio hacen que el precio también sea diferente, pero todo esto lo digo es para también reflexionar y no caer, digamos, en esta idea de que la librería lo venden caro, sino que pues asumen muchos más gastos que uno como comprador no es consciente, pero que si se detiene también debe como reflexionar, es decir, fue madre, son estructuras de negocio diferentes donde ellos tampoco pueden bajar mucho más el precio porque responden a otras dinámicas.
No, completamente, completamente, y eso no quiere decir que sea malo, no es como chiquita bueno, grande malo, no. Solo que pues igual, más allá del precio, pues se cambia la experiencia de uno ir a comprar, a explorar, y pues el público también incluso puede cambiar, porque si uno tiene, lo que decía Sofía, presupuesto de estudiante, pero quiere comprar varios libros, pues de pronto hay que buscar otros espacios más allá de que uno diga esto bueno, esto malo, ¿no?
Pues sí, o sea, es que yo creo que al final a eso es a lo que se juega cuando se entra a un mercado, ¿no? O sea, es ver el precio al que están ofertando, y pues van a haber usuarios o van a haber personas que pueden comprarlo y no, y pues todo depende, digamos, de los gastos.
Sí, eso es cierto, también. Pero bueno, ya que nos queda tiempito y que hace rato le debemos a los oyentes hablar sobre los audiolibros, ¿ustedes creen que los audiolibros son solo otra forma de vender libros? Digamos, otra presentación, como lo fuera una otra editorial, ¿o es una cosa completamente distinta que probablemente ni siquiera contaría como literatura?
Bueno, voy a hablar acá yo de primeras, perdón, de Asa, porque soy re amante de los audiolibros, y... sí, obviamente, o sea, yo la verdad sí creo que es otra forma de vender un libro, pero es una forma que se acopló a las necesidades que ahora tienen muchas personas. ¿Por qué? Porque no siempre se va a tener el tiempo para leer un libro, o sea, no siempre se va a tener el tiempo para leer un libro y terminarlo en el tiempo que a uno le gustaría, y siento que el audiolibro facilita la vida a las personas. Cuando voy manejando, si estoy corriendo, cuando voy en Transmilenio o en transporte público, a mí se me hace una nota poder escuchar un libro que, o sea, por medio de unos audífonos y, digamos, sin tener la presión de que estoy súper escuchada y me lo puedan dañar las páginas o la portada. Eso me parece genial del audiolibro.
Yo tengo que hacer una salvedad, yo nunca he usado un audiolibro, jamás. Espero no hacerlo, ¿qué? No me gustan.
¿Por qué?
Pero me parece interesante la reflexión, en el sentido en que es particular que la literatura originó o surgió desde la voz, ¿no? La oralitura, cuando estaban antes de la Edad Media y pocos eran los que podían leerlo, leían en voz alta para la gente. De ahí viene, digamos, la primera idea de literatura. Siento que el audiolibro juega también a eso. Yo no lo uso porque yo siento que buscar adquirir conocimiento en cada instante, buscar adquirir conocimiento en todos los espacios posibles, creer que el tiempo es muy corto, pero que en ese corto tiempo tú tienes que seguir haciendo cosas, ¿sí? Manejar mientras escuchas un libro, mientras piensas en qué vas a hacer de almuerzo. Siento que son circunstancias o resultados de la sociedad donde estamos viviendo que he buscado evadir, en esta lógica de que no todo el tiempo es para hacer una actividad en específico. Por eso no estoy de acuerdo con los audiolibros, pero me parece interesante la reflexión, donde siento que es un nuevo formato para que llegar a historias, ¿sí? O sea, bien me acuerdo de la frase del poeta argentino, que en este momento se me olvida el nombre, y es que Dios creó a los humanos para no aburrirse mientras escuchaba sus historias. La literatura son historias y el audiolibro es una manera de acceder a esas historias, ¿sí? Siento que va más por ahí. Yo no lo uso porque yo trato de leer y darme el espacio para la lectura, y porque no me gusta, digamos, saturarme de información o de actividad en los tiempos.
Sí, o sea,
digamos, va a sonar ridículo, pero yo respeto y añoro el espacio de silencio, ¿sí? O sea, cuando hay silencio, me gusta. Entonces el audiolibro me genera problemas.
Okay. Pues no sé, es que creo que también hay diferentes tipos de personas, ¿no? Ahí voy a irme por dos ramas. Primero, a mí usualmente cuando, no sé, tengo que hacer una investigación rápida o algo así, me funciona más o me gusta más buscar un video en YouTube que ponerme a leer un montón de cosas. Primero, como abre bocas, busco videos en YouTube. Entonces, de pronto hay personas a las que también les sirve más acompañarse con algo auditivo más que leer, ¿no? Que, pues, de pronto también es una respuesta, más allá de que se esté multitasking y haciendo otras cosas mientras se oye la historia. Pero, por ejemplo, cuando yo he usado audiolibro, he tenido el libro en la mano o el texto al lado mientras oigo el audiolibro, y estoy leyendo mientras lo oigo, pero voy a un ritmo mucho más rápido porque yo leo muy lento. Yo leo demasiado lento porque me tomo mucho el tiempo.
¿Está mal leer lento?
No. Pero cuando, por ejemplo, no sé, tenemos sesiones del grupo de literatura y tengo poquito tiempo, busco un audiolibro y leo al mismo tiempo el texto, pero lo leo en un tiempo muchísimo menor a lo que yo lo haría por mi propia cuenta. Entonces, por eso, digamos, esa ha sido la mayor razón por la que he usado los audiolibros. No por afán de terminar la historia, sino porque yo genuinamente leo muy lento. Y hay momentos en donde eso no es tan práctico, pero pues acompañándome por el texto al lado, tengo al tiempo ese momento de poderme meter en el texto como lo haría yo leyendo súper lento pero sin demorarme tanto. No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo.
Sí, o sea, es que yo creo que el audiolibro llegó fue para acomodarse a las necesidades de cada persona, ¿saben? Al estilo de vida. A mí, digamos, lo que me sucede y por lo que me gusta demasiado el audiolibro es porque yo llego bastante cansada a mi casa, que es el lugar donde usualmente están mis libros, y cada vez que abro una página me duermo. Entonces yo digo como denso, o sea, quiero saber la historia, quiero entretenerme, pero muchas veces el cuerpo no me da. Entonces, digamos, sí siento que el audiolibro es esa herramienta que me permite como todavía gozar de un libro. A pesar de que, claro, o sea, no, como que no desplaza, no sustituye completamente la experiencia de leer, de sentir las hojas, de tomarse un café mientras uno está inmerso.
Pero, pues acá les tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que cuenta como literatura o libro oír un audiolibro sin tener el texto?
No sé, pues ahí sí, de pronto, por eso yo fui muy caprichoso con mi respuesta. Para mí el audiolibro es una manera de llegar a las historias. No sé si es literatura, pero sé que es una manera de llegar a las historias.
Okay, porque de todas maneras es el mismo libro que uno podría tener, o sea, que yo he tenido en mis manos, por ejemplo.
Pero es que teóricamente no es un libro, Dani. Es un audio.
¿Sí? Es un audio.
El libro
es
una... a lo menos debe tener letras. Este no tiene letras, este es un audio.
Sí, pero, o sea, los autores hacen sesiones de lectura de su libro.
Son historias, o sea, digamos que un PDF tiene más cercanía a un libro que un audiolibro. Porque el audiolibro es solo la voz.
Pues no sé.
Pero es que depende del formato en el que venga, pues, el audiolibro. Sí. O sea, usualmente los que yo veo están, o sea, son las páginas y está como el, digamos, como esta cosa, el que hace clic viendo palabra en palabra, casi como un karaoke, pero con la voz de alguien más, ¿sí?
Bueno, entonces la pregunta es, ¿ahí ustedes se detienen a revisar las palabras o solo dejan como que pase el ruido en el oído?
No, yo me detengo a leerlas.
Depende.
Ahí está el punto, ¿sí? Si no se detienen a leerlas, se vuelve solamente un audio. Que no está mal, son maneras de acceder a historias.
Bueno, es cierto, aunque yo sí siento que, pues, teniendo esa voz guía, creo que... Es que casi que ayuda a mantener también la concentración mientras vas haciendo otras cosas. O sea, yo lo veo muy viable, ¿no?
O sea, digamos, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Yo soy fanático de las radionovelas. O sea, a mí me encantan. En mi tiempo libre yo a veces escucho Calimán. Me fascina Calimán, me encanta, ¿sí? Pero yo sé que Calimán no es un libro, es una radionovela. La verdadera pregunta es si los audiolibros no entran más a la dinámica de una radionovela, de una cuestión muy sonora, que no está mal, a la categoría de literatura. Esa es como la pregunta que yo tengo. Para mí el audiolibro son maneras de acceder a historias, pero si ustedes me preguntan, un audiolibro es mucho más cercano a una radionovela o a un podcast que a la literatura, creo yo.
Bueno, eso es cierto, pero yo sí creo que depende entonces del formato, porque, o sea, si encajamos, digamos, el audiolibro en que es libro, si hay letras, entonces hay audiolibros que sí cumplen, o sea, si le hacen honor a su nombre, audio que está leyendo un libro, ¿sí? Porque tú todavía eres capaz de leer las frases. Ahora, si es básicamente en YouTube un fondo de, no sé, del mar mientras vas escuchando el libro, sí creo que se puede comparar casi que a un podcast.
Bueno, polémicos los audiolibros aquí en La Mala Hora.
No, pero, o sea, digamos, yo no estoy hablando mal de ellos, ni
no,
nada.
No, solo que ha creado un
detractor.
Yo amo las radionovelas, pero nunca quisiera escuchar un audiolibro, ¿sí? O sea, no me parece. Siento que es como la sociedad del cansancio que nos propone Bong Joon-ho, donde aunque tú estés cansado necesitas seguir adquiriendo información. Ahí está el punto. Y es lo que me genera como angustia.
Haters gonna hate.
No, está bien. Siento que por eso quería traer el tema, pues, a la mesa de trabajo, para ver los diferentes puntos de vista. Porque sí, cuando estaba pensando esta forma de comercializar los libros y demás, decía, pues, esto es una forma que han encontrado de volver a renacer, de pronto, libros que han quedado... sin leerse o sin venderse tanto en las librerías, y ahora están vendiéndose un montón de audiolibros, ¿cierto? De ese mismo libro que no se compra en físico. Entonces, me pareció también una estrategia de seguir, ¿cierto? Pues sí, vendiendo esas historias. Otro formato, y quería ver cómo qué opinaba en la mesa de trabajo, y está perfecto, porque justamente esos son, pues, los debates que genera eso, ¿no? Entonces me parece perfecto, me parece natural, me parece buenísimo. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Creo que no alcanzamos a hacer ronda de
que escuchen Calimán. Esa es mi recomendación. Hay que escuchar Calimán. Es una gran radionovela.
Buenísimo. Pero bueno, entonces les recomiendo a nuestros oyentes que nos escriban a través del hashtag LaMalaHoraUR, a través de Instagram o Twitter, y nos dejen saber alguna de sus opiniones, ya que el programa de hoy estuvo lleno de diversas opiniones. Queremos saberlas de ustedes. Muchísimas gracias a la mesa de trabajo por estar aquí. Muchas gracias a Nelson por ayudarnos a hacer este programa. Muchas gracias a Esteban Ríos por darnos este espacio, como siempre. Y gracias a Daniel por relevarme al principio del programa. Nos oímos la próxima semana. Los seguimos dejando con nuestra playlist para irse a Melgar, a los que están en Colombia, y a los otros pues que se enrumben. Pero muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.